Muchas gracias por los titulares. Y tenemos invitado.
Invitado, aquí está Roberto Isikson, el gerente de asuntos públicos de CADEM. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.
Encantado. Último día del año, ¿no?
Último día del año, último nada personal.
Último rato del año, prácticamente.
Último rato. ¿Ah?
Y el año de muy propicia la oportunidad para hacer recuentos y análisis de las cosas públicas que han ocurrido y también tratar de proyectar hacia adelante. Roberto, ¿cuáles son los espacios de recuerdo, de memoria en los hechos públicos que ocupan hoy día tu cabeza? ¿Tú crees que es el aula del feminismo fue el hecho del año? ¿Carabineros? ¿Por dónde crees que transcurre?
A ver, cuando uno trata de hacer una revisión desde lo que fueron los hitos que marcaron el año para la opinión pública, una cosa que parece obvia, pero que es importante decirla, digamos, que en general la gente tiende a identificar el principal hito del año, principalmente el que fue el último, digamos. Mm. Entonces, cuando nosotros lo preguntamos, la crisis de Carabineros, la muerte de Catrillanca, se instala como...
Por supuesto.
Por lejos el principal hito, el hito del año, pero también tenemos otras preguntas que vamos haciendo que nos dan cuenta que también hay temas que son, otros temas que son relevantes. Por ejemplo, el principal personaje del año, Daniela Vega. Y por lo tanto, todo lo que significa la ley de identidad de género, el debate sobre la identidad de género, pasa también a estar muy arriba en cuáles fueron los temas que marcaron el año.
Claro, ella aparece particularmente como el rostro de un cambio cultural importante.
Muy significativo. Y fíjate que incluso cuando uno pregunta cuáles fueron los hitos positivos del gobierno, el tercero es la ley de identidad de género. O sea, incluso... Uno podría decir, para aquellos que aprueban al gobierno, que tienen posiciones incluso un poquito más conservadoras, también significó un hito tremendamente significativo. Y por lo tanto, claro, yo creo que habla de un cambio muy potente. Y como fue a comienzos del año, ya tiende un poquito a olvidarse. Pero este año estuvo marcado por Carabineros, por el debate de la identidad de género.
Por el asunto de la Iglesia.
Por la crisis, ¿no?, de la Iglesia.
O sea, partió con la visita del Papa, que bastante... sí. Dejó bastante que desear, finalmente.
Y con una Iglesia hoy día que tiene niveles de aprobación los más bajos que ha tenido en su historia.
Oye, y el caso, y los temas vinculados al mundo mapuche, independiente del caso Catrillanca. Es decir, si tú le sacas el caso Catrillanca, el tema mapuche también fue un tema importante en el año.
También fue un tema importante.
Por todos los diálogos, por el intento, de acuerdo, de Alfredo Moreno, de establecer estos diálogos entre los empresariados. Claro, el tema Catrillanca lo llevó a niveles de altísima preocupación social, lo de los medios, y lo instaló, requete contra instaló. Pero independiente de eso, ya era un gran tema del año, a ver si se iba a lograr algo con la agenda Moreno.
Era uno de los cinco acuerdos nacionales, y de hecho, desde mi punto de vista, creo que al gobierno le impacta de forma tan significativa la muerte de Catrillanca, producto de que lo había puesto como uno de sus ejes. O sea, el debate de la Araucanía en términos generales estaba en el corazón de la Moneda. Y Catrillanca es un disparo en parte a ese corazón, y le ha costado recuperar la agenda y volver a retomar su camino, producto de que el gobierno había decidido, en contraste con el gobierno anterior, de hacer de la Araucanía uno de sus cinco ejes. Y de hecho es lo que vamos a tener que estar atentos el próximo año. ¿Qué va a pasar con los acuerdos nacionales? Porque eran llamados muy, muy relevantes, con visitas a la Moneda de todos los actores políticos, con presentaciones de documentos formales. O sea, ¿cómo van a avanzar los cinco acuerdos nacionales? ¿Cómo van a avanzar las reformas de este año?
Claro,
es un tema al que vamos a tener que estar atentos.
Ahí hay un punto que tú haces que es interesante, que dices que con todo esto el gobierno pasó el último tiempo tratando de recuperar la agenda, y hoy es 31 de diciembre y de alguna manera no lo logró.
No lo logró, y de hecho, si tú revisas nuestra última encuesta que presentamos hoy día en la mañana, te vas a dar cuenta que el gobierno mantuvo estable su aprobación, el presidente subió un 40%, pero vio caídas significativas en la aprobación a las relaciones internacionales, a inmigración, a delincuencia, y el conflicto mapuche ya estaba muy bajo. Entonces termina el año con el gobierno tratando de recuperar la agenda con el pacto migratorio, que finalmente termina devolviéndose y significándole un costo significativo al gobierno, con caídas, estamos hablando de más de 10 puntos, 12 puntos en los niveles de aprobación en relación internacional e inmigración, que eran dos de sus principales caballitos de batalla. De hecho, la Haya fue, acuérdense lo que fue este año, y fue uno de los principales hitos positivos del gobierno. Sí, y delincuencia le pega muy fuerte también al gobierno.
Ahora, en esto del pacto migratorio que tú mencionas, Roberto, ¿cuál es tu interpretación? ¿Que cae por qué? ¿Por la crisis que se produjo? Porque Lo que siempre se decía en ese momento, cuando Chile decide no suscribir el pacto migratorio, es que por las encuestas, guiado por las encuestas de alguna manera, es que había tomado esta decisión de no suscribirlo, pero ahora vemos que las mismas encuestas mal evalúan el comportamiento. Sí, entonces, ¿cuál es el...?
Yo creo que uno se ha transformado en un cliché decir que el presidente Piñera toma todas sus decisiones mirando encuestas. Yo creo que eso es un cliché, eso no es correcto. Me costaría creer que es así, digamos. Y luego, si es que hubieran tomado esta decisión de no firmar el pacto migratorio usando encuestas, evidentemente las miraron mal o las hicieron mal, digamos, porque el nivel de acuerdo con no firmar el pacto era alto, 58%, pero se fue cayendo en la medida en que pasó el tiempo, y luego vemos que se cae significativamente el acuerdo con relaciones internacionales, 13 puntos, se cae la aprobación de Roberto Ampuero, casi 15 puntos, se cae la aprobación a la forma como el gobierno está gestionando la inmigración, o sea, se cae todo. Y eso desde mi punto de vista tiene dos factores. Por un lado, es que ordenar la casa o establecer políticas de inmigración que te permitan de alguna manera establecer ciertas visas o regulaciones está muy bien valorado. Meterse con un pacto de la ONU en un país que es tan abierto al mundo y que de alguna manera su modelo de desarrollo está dependiente de los acuerdos internacionales que firmamos, yo creo que eso tiene un factor. Y luego el segundo, el nivel de desprolijidad que hubo esa semana. Sí, al final Ampuero tuvo que hablar tres veces, Piñera tuvo que dar tres conferencias, se pisaban entre ellos.
Piñera terminó diciendo que cometieron un error, que a él no le informaron como debieron
a tiempo
y eso viene a cerrar una idea que había quedado establecida, porque en todos los análisis que se hizo en su momento, todos los que pudimos conversar con alguien del gobierno nos decían que ese había sido el problema. Pero cuando el presidente lo exterioriza, lo explicita, bueno, queda claro que fue muy mal hecho. Y a Piñera esas cosas no se le perdonan mucho.
Es que la improvisación...
Eso es lo que Piñera ofrece. Voy a hacer una analogía rápida, voy a saltar rápido cuando le pasó lo de Cabal a la presidenta. Ese tipo de cosas no se le podía permitir. Se le podían permitir desprolijidades... En reformas, no es que se le permitieran, pero era esperable más desprolijidades en materias tributarias, económicas. A Piñera en esas cosas no se le... Eso no.
Y eso tiene que ver con un poco, desde mi punto de vista, con la promesa de tiempos mejores. Tiempos mejores es una promesa de campaña que iba en contraste a cómo lo estaba haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet. En dos frentes, economía y orden. Y orden es no improvisar. Orden es mantener a tus ministros gestionando bien su trabajo. Y lo que hemos visto durante los últimos 3-4 meses es la frustración de los tiempos mejores, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del orden. Y el pacto migratorio finalmente es quizás una guindita de esa torta de la improvisación que a veces el gobierno cae, producto de también buscar la forma de reencauzar su programa de gobierno en un contexto donde todo estaba mediatizado por el caso Catrillanca. Y de hecho, en ese sentido también el gobierno lo logra un poco, y ese es un punto a favor. Estuvo un mes arriba de la pelota el caso Catrillanca, y la no firma del pacto migratorio permite que empecemos a conversar de otros temas que no haya sido este hecho específico.
Oye, Roberto Isikson de CADEM nos acompaña esta tarde aquí en Nada Personal en Duna, y uno escucha muchas veces a los analistas o expertos hablar de, o politólogos, de los hechos de baja probabilidad y alto impacto, que es imposible preverlo, que es muy difícil que pasen, pero si llega a pasar, te puede dar vuelta un escenario, y a veces de manera irremontable. Y esto me acordé porque mencioné yo recién, por otro caso, Cabal, que la presidenta de la República, nadie podía esperar lo que sucedió en su momento con su hijo y el negocio de Cabal, pero literalmente, vulgarmente, volteó de alguna manera el gobierno. Así no lo levantó. ¿Será el caso Catrillanca, Cabal de... y muy temprano? Bueno, el de Cabal también fue muy temprano, el gobierno de Bachelet. ¿Será el caso Catrillanca que voltea al gobierno de Piñera y le cueste levantar? Porque lo tiene muy marcado.
Lo tiene marcado, es un hito súper significativo. Un antecedente sobre eso. De hecho, estos son los típicos casos que efectivamente marcan un gobierno. Y que vienen desde fuera de los programas. En general, los gobiernos están marcados por hitos y finalmente son recordados por hitos que no están dentro del programa. El movimiento estudiantil, las demandas, el no más FP, el terremoto. Salvo el Transantiago, que porque estaba en una suerte de transición, pero el terremoto, los incendios del último verano. Y luego ahora tenemos el caso Catrillanca. Ahora, y obviamente Cabal también está en esa lista. Ahora, desde mi punto de vista, Catrillanca, el conflicto mapuche, no reúne las condiciones para tener el impacto que tuvo en Cabal.
a la presidenta Bachelet por varias cosas.
Porque Cabal es muy personal,
porque, de la presidenta. Porque Cabal le pegaba efectivamente en sus atributos personales. Y es una cuestión, o sea, propia de las relaciones de la familia y en el gobierno y cómo se entrecruzan. Catrillanca es un factor exógeno al gobierno.
Y además
es histórico.
Claro,
entonces, cuando uno ve la aprobación del presidente, efectivamente tiene un impacto el caso Catrillanca. La aprobación tiende a la baja en las últimas tres semanas. Diciembre es el mes más bajo de aprobación del presidente, pero ya lo tendió a estabilizar o a recuperar incluso, y termina el año con un 40% de aprobación. Recordemos que Cabal lo que hizo fue destruir en una semana 10 puntos la aprobación del 11 puntos la aprobación de la presidenta. Y
que
luego durante
era
el año
una aprobación muy excepcional la que
muy
tenía
excepcional.
Michelle Bachelet.
Entonces, y luego durante el año también le fue quitando por producto de otros casos asociados a Catrillanca, bueno, el cambio de Cabal. La salida de Riquelme en su minuto, luego el cambio de todo el comité político. Entonces, todo este tema te marcó el año completo. Y yo tengo la impresión de que, al menos por ahora, el gobierno está logrando dejar un poquito atrás este tema de Catrillanca en específico. Hay que ver cómo recupera el llamado al acuerdo nacional. Se entiende ya como un tema bastante de Estado. Y por lo tanto, no veo que sea el Cabal, ni mucho menos del gobierno. Eso no quiere decir que este gobierno esté todavía exento de que le pueda ocurrir algo de esa naturaleza. Si finalmente sabemos que, de hecho, el año 2, el año 3, son años complejos para los gobiernos y donde hay mucha exposición a la coyuntura.
Eso también te iba a preguntar, ¿es normal, si uno mira históricamente las tendencias, que final del primer año de gobierno termine más o menos en estas cifras? ¿Es común?
Es común. Mira, claro. Varias cosas sobre eso. Uno.
O es muy temprano o es común.
Piñera termina su gobierno con un promedio anual de un 50%. Ese es el promedio de todo el año. Ese 50% es 3 puntos mayor al del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que terminó con un 47% de año.
En su primer año.
En su primer año. Y es exactamente el mismo promedio anual que Bachelet 1 y Piñera, claro. Y Piñera 1, exactamente igual. O sea, la tendencia está dentro de los márgenes esperados para un primer año de gobierno. Es una buena aprobación.
Por eso no hay que ser tan catastrofista para decir que esto es un pésimo año para Piñera.
No, para nada. Es un buen año para Piñera. De hecho, es un buen año desde mi punto de vista, donde en un contexto global hoy día la tendencia, producto de la crisis de la política, de la desconfianza, de las redes sociales, la tendencia es a la desaprobación. Dos datos. Solo lo superan en los países más importantes, para nosotros al menos, solo lo superan en aprobación a Piñera. Vizcarra en Perú, que hoy día está con un 65% en una lucha contra la corrupción muy relevante, y Justin Trudeau en Canadá.
Y que lleva menos tiempo.
Y Trudeau en Canadá, que es como lo más parecido a una estrella, digamos, que tiene como un 55% de aprobación. En la misma línea de Piñera está un Donald Trump, por ejemplo, que uno ve cómo tiene la economía en Estados Unidos y que va derecho a su reelección, con un 40, 38% de aprobación. Más abajo, la Angela Merkel, que dominó la política alemana los últimos 20 años, hoy ya está en 38% de aprobación.
Anunció su retiro.
Su retiro.
Que ya
va un poquito hacia la baja.
Inofensiva.
Oye, Pedro Sánchez, Teresa May, todos querían ser Macron hace 2 años, hoy día Macron tiene un 15% de aprobación. Michel Temer se está yendo en Brasil con un 3%, Macri tiene un 30%. El mundo hoy día se ha acostumbrado a la desaprobación.
Si quieres ser un chico o chica popular,
no seas presidente. Y luego el segundo punto es que, evidentemente, lo que sí es particular del presidente Piñera, que a mí me parece interesante de mirar, es que los primeros 6 meses o los primeros 5 meses fueron, desde el punto de vista de la opinión pública, extraordinarios para ellos. Llegaron hasta tener un 60% de aprobación. Ese 60% de aprobación solo es superado por 2 hitos pasados. Piñera 1 con los mineros y el cierre del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando en la crisis económica se tiende a disparar y termina con un 84%. Pero luego se contrasta con estos últimos, diría yo, 4 meses, donde se empezaron a frustrar las expectativas, viene el caso Catrillanca y la aprobación de Piñera termina en torno al 40%, que es la misma aprobación con la que terminó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Entonces, de alguna manera, efectivamente, esto se normaliza y lo que además sabemos es que el próximo año no va a ser bueno en términos de opinión pública para el gobierno. Los segundos años nunca son buenos para un gobierno. Es donde se les vuelve más complejo.
¿Son los más malos?
Son los más malos han sido los terceros.
Wow.
Pero pero hay una dinámica de la política que es bien compleja. El segundo año no es bueno, te tienes que acostumbrar a gobernar con más desaprobación que aprobación. Eso se vuelve... se tiene que volver una estrategia de gobierno, porque es distinto gobernar con más aprobación que gobernar con más desaprobación. Y efectivamente, lo que ha pasado al menos en los últimos 4 gobiernos es que el tercer año es el de aprobación más baja.
Ahora, uno podría decir que, como tuvo un poco una pausa este gobierno en su propia agenda, quizás para el próximo año tiene una oportunidad en el fondo de sacar las reformas adelante y con eso subir un poco, que el segundo año no sea como a la baja, sino que más bien al alza, ¿no?
Claro, yo creo que lo que está apostando el gobierno, y de hecho eso era uno de los objetivos de adelantar la presentación de todos sus proyectos, era buscar que sí o sí el próximo año estén aprobados. Porque de alguna manera sabe que si los deja pasar al año 3... Luego el año 3 se empieza a poner electoral y se te enreda muchísimo más la agenda. Entonces lo que va a buscar hacer el gobierno es, al menos en materia de pensiones, laboral, tributaria, y yo le agregaría una cuarta reforma que hoy día es la policial, va a buscar de alguna manera acelerar los procesos, a pesar de que no tiene mayoría en el Congreso, para aprobarlos durante el segundo año y empezar a cosechar antes. En general los gobiernos cosechan hacia finales del año 4. Pero dado que el gobierno del presidente Piñera nos ha dicho que su objetivo finalmente es buscar quien lo suceda en el cargo, sea alguien de su coalición y gobernar 8 años, la cosecha tiene que adelantarse hacia antes de las elecciones municipales. Y eso no había ocurrido hasta ahora.
Oye, estamos, Roberto Isikson, en el... empezando, vamos a ponernos que estamos mañana, empezando el último año sin elecciones de este presidente.
Así es.
El último año más libre, donde te puede permitir hacer tu agenda o desarrollar tu agenda. Sin embargo, quizás es un mal de los tiempos que las elecciones se adelantan al día siguiente de que hay un presidente, se está hablando cuál es el próximo presidente. Y vimos que Lavín está bastante desmarcado y muy adelantado. Sebastián Rivas esta mañana hacía un análisis de los datos abiertos de la SEP y me lo encontré aquí en la radio esta mañana temprano, que decía que he mirado como se mirara en todos los segmentos. Lavín está muy parejo y además que tiene algo muy particular. Tú que eres encuestólogo experto, te hará sentido. Con niveles de conocimiento muy altos, es decir, tiene poco que trabajar en ese ámbito que otros personajes como Moreno, como otros, tienen mucha pega que hacer. Ser conocido, después ser aprobado. Lavín, la parte de conocimiento, lo tiene muy adelantado. ¿Tú lo ves como un personaje que se va a empezar a, durante este 2019, pese a que no hay elecciones, se va a ir consolidando como candidato?
Yo creo que ese es su objetivo, ir traspasando esa imagen positiva que está proyectando en la encuesta CEP, en nuestra encuesta también. En nuestra encuesta, que nosotros hemos medido todos los meses a los personajes, la ha liderado por lejos consistentemente, todo el año. Entonces, el desafío es uno, traspasar esa imagen que proyecta desde ser alcalde a ser un potencial candidato presidencial. Porque los atributos valorados de un alcalde no son los mismos que se esperan o que se demandan de un candidato presidencial. Entonces tiene que hacerse presidenciable. Y ese es el principal desafío. Y luego, sabemos que la imagen, y esto en términos como de encuesta, la evaluación positiva es una respuesta múltiple, ¿cierto? Yo puedo tener una buena imagen de Lavín y al mismo tiempo tener una buena imagen de Jackson, de Boric, de Bachelet y de Ossandón. Pero las elecciones son respuestas únicas. Yo puedo votar solamente por uno.
Claro, no hay intención de voto.
Intención de voto. La imagen no es intención de voto. Lo que tiene que Lavín, por una parte, hacer es empezar a traspasar esos atributos que son deseables en un alcalde, en un candidato presidencial, e ir convirtiendo eso al mismo tiempo en intención de voto. Es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta Lavín, me gusta Bachelet, me gusta Jackson, pero yo solo votaría por Lavín. Ese es el proceso. Y es complejo, porque evidentemente Lavín tiene una fortaleza que quizás solo es compararlo hoy día con Michelle Bachelet, en términos de nivel de conocimiento. Y tiene también la otra fortaleza de que su apoyo hoy día, cuando tienes un 70% de evaluación positiva en la CEP 50, es transversal. O sea, Lavín llega a sectores donde otros personajes de derecha no llegarían nunca. Traspasa esa frontera. Pero la pregunta es si ese traspaso de frontera va a significar en ese minuto intención de voto o no. O sea, alguien, por ejemplo, que ha votado tradicionalmente por Michelle Bachelet, que hoy día aprueba la gestión de Lavín o tiene una imagen positiva de Lavín, en las elecciones, ¿estaría dispuesto a votar por Lavín o no? Ese es el desafío que de alguna manera tiene que recorrer Joaquín Lavín este año y que yo creo que al menos hoy día tiene todas las condiciones para poder hacerlo. Es el único que tiene la tarea totalmente recorrida, como digo, con Michelle Bachelet en relación a la variable conocimiento. Todos los otros tienen que construir conocimiento todavía.
Ahora, están bastante bajo. El desafío de Lavín va a ser cuando uno lo saque de la arena más local, porque es como hoy día tiene una cosa de ícono pop, Lavín, y lo meta a la cancha como de estadista y al conflicto. Ahí va a ser finalmente cuando uno vea cómo es la evaluación real y se acerque más a la intención de voto, como que a esta imagen así como...
Yo estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, tengo la impresión de que Lavín hoy día, producto de lo diferente que está siendo evaluado, es que no es evaluado como parte de la política, un poco como le pasaba a la presidenta Bachelet hace algunos años atrás. Es evaluado más bien como un ícono diferente, no sé si pop, pero al menos... Pero al menos sí... como evalúo otro tipo de personajes y no personajes propios de la política, y eso es producto de los temas que ha liderado, y la pregunta es si esos temas le alcanzan para construir una o no le alcanzan para construir una campaña presidencial.
Oye, y antes de, ya que estábamos hablando de Lavín, hay otro tema derivado de Lavín que es interesante que la Academia lo ha medido. Me refiero a Katy Barriga.
Sí.
Katy Barriga, que es la nuera de Joaquín Lavín, la alcaldesa de Maipú, también irrumpe como un personaje con una alta evaluación, ¿o no?
Bueno, primero porque tiene un altísimo conocimiento también, o sea, su conocimiento llega a casi un 70%, superando el conocimiento, por ejemplo, de Boric o de Jackson, que son líderes políticos súper relevantes. Ella, que viene desde otro mundo, su conocimiento se construye desde otro lado, ¿cierto? Y luego ha ido consolidando su carrera como alcaldesa de Maipú, y eso le ha dado una imagen un poquito diferenciadora, y tiene una imagen positiva súper alta. Nosotros lo medimos una vez, efectivamente, y tiene una evaluación positiva, no sé, no me acuerdo exacto, pero sobre el 50%. O sea, está dentro de los 10 políticos mejor evaluados en ese minuto, digamos. Y evidentemente eso le da un sello. Yo creo que todavía... me costaría pensar que como candidata presidencial, pero para, no sería para nada raro, por ejemplo, que pudiera aspirar a una intendencia de la región metropolitana,
o una
carrera parlamentaria. Sin ningún problema. Además, piensa que hoy día es alcaldesa de una de las comunas más populares de Chile. Entonces, ella ha construido un capital significativo. No sé cómo estará sus niveles de aprobación a nivel local y si es que la gente estará valorando su gestión o no. En general esas informaciones no las tenemos, pero al menos a nivel nacional tiene cuento todavía, y tiene proyección hacia adelante.
Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos, dije antes, de Estudios Públicos, lo mismo. De CADEM, analista, siempre nos viene a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Y además todos los lunes, domingo, lunes, nos alimenta con sus encuestas públicas que nos permiten tener una trazabilidad a la acción política y pública. Roberto, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Que tengas un muy buen año.
Igualmente.
Muchas gracias, Roberto. Feliz año para ti.